El primer palo con Juanma Rodríguez.
Y si te lesionas o sufres dolor articular, ¿dónde tienes que ir? Pues efectivamente, tienes que ir a Clínicas CRES porque es la manera de ser tratados por los mejores especialistas en medicina regenerativa, tratamientos basados en el uso de diversos grupos celulares como células madre para recuperación de lesiones deportivas como, por ejemplo, las artrosis de rodilla. Tienen clínicas en Madrid, tienen clínicas en Zaragoza, en Valencia, también en Palma de Mallorca y podéis consultarlo absolutamente todo en cresgenomic.com y en este teléfono que os voy a dar, el 914450004. Clínicas Cres tiene la solución al dolor articular, 914450004. Al dolor articular sí, al dolor de cabeza que provoca Richard Diss, creo que no. Richard Diss, buenas noches.
Hola, buenas noches. Para eso creo que no hay remedio.
Para eso no. A lo mejor,
no escucharme.
A lo mejor Cres tiene también remedio para eso, pero en principio no está indicado el tratamiento para el dolor de cabeza en concreto, que provocas tú.
Igual algún paso por la facultad de nuevo, pues bueno, igual bueno. Resuelve algunas cosas previas.
Bueno, pues ya veremos. ¿Ha ido bien la semana o no?
Sí, la semana ha ido surtidita con muchos temas. Y me habría gustado poder meter un audio, porque no has estado tú hoy en Fútbol de Radio.
No.
Un audio que me han contado de un discípulo de Ángel Capa.
Sí.
Alguien que al parecer ha dicho que el gol famoso de Bale en la final de Valencia contra el Barça fue una mala definición del galés.
Uh-huh.
Como aquello de fue gol, pero estuvo mal.
Pero nombre y apellidos.
Pues Gonzalo Heredero, me han dicho. Eso me han contado.
Gonzalo Heredero. Bueno, pues de Gonzalo Heredero... me lo creo. ¿Qué quieres que te diga?
Pues
o sea, Gonzalo Heredero ha dicho que el gol de Bale fue una mala definición.
Exacto, sí. Una mala definición del galés, aunque fue gol, por si ya sabes. Sí, fue gol, pero estuvo mal. Discípulo de Ángel Capa, sin duda.
Ten en cuenta que Gonzalo Heredero sangra por la herida permanentemente, ¿eh? O sea, que tampoco... En fin. ¿Vamos al lío?
Vamos al lío.
Venga.
Al infierno con los Tataglia.
Pues venga, amigo mío, adelante.
Pues mira, al lío vamos a ir, además vamos a empezar con una buena noticia, porque a mí me alegra, me congratula que con el paso del tiempo pues se vayan aprendiendo de los errores y no se vuelvan a cometer los mismos de hace tiempo. Por ejemplo, esta semana saltó la noticia de la detención del profe Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid.
Pero le vas a sacudir a Sauquillo, que es un bendito.
Espera, vamos a hablar. En este caso me ha parecido, como el resto de los colegas, que se han portado fenomenal.
Ah, bueno.
Con mucha prudencia.
O sea, que vas a lavarlo.
Sí, sí, con mucha prudencia, con mucha tranquilidad, presunción de inocencia, nada de remontarse y ponerse por las nubes. Por ejemplo, en Directo Marca, el día que saltó la noticia, esto decía Rafa Sauquillo.
En estos casos siempre hay que tener muchísimo cuidado y abogar por la presunción de inocencia, que es lo que hacemos en este programa. En este caso, el afectado es y el presunto acusado de delito de violencia, bueno, presunto no, es acusado de un presunto delito de violencia, por ser más exactos, con el profe Ortega, vale también lo de ser muy cautelosos.
Pues efectivamente, hay que ser muy cautelosos.
Claro.
Y, por ejemplo, el Atlético de Madrid no ha emitido ningún comunicado, según Rafa Sauquillo, por esto.
Y en el club me imagino que tampoco se han pronunciado, es un asunto de la vida personal del profe Ortega y con el que hay que ser muy cauteloso, ¿no? Siempre respetando y abogando por la presunción de inocencia.
Bueno,
la presunción de inocencia a todas horas, lo cual me parece fenomenal. Y he dicho que me alegro porque si retrocedemos hasta el año 2015...
Claro, esto tiene truco. Al final,
no.
Se lleva un palo.
Hombre, es que retrocedemos al año 2015...
Sí.
Mes de noviembre, concretamente el día 6, y sobre el asunto de Benzema, que también acababa de salir a la palestra, esto en Directo Marca decía Rafa Sauquillo.
Es que me parece muy grave lo de el párrafo que dice Florentino Pérez ha mantenido un encuentro con el jugador en el que le ha expresado su total apoyo y confianza. Me parece muy bien ese párrafo, fenomenal.
Sí,
en la bondad de su actuación y en su total inocencia. Se ha reconocido los hechos.
No es verdad. No era verdad y sigue sin ser verdad. Karim Benzema no ha reconocido jamás
que yo sepa,
los hechos de los que se le ha acusado.
Que yo sepa no, efectivamente.
Nunca jamás.
Que yo sepa no.
Pero Rafa Sauquillo seguía respetando la presunción de inocencia.
Que mucha gente incluso piensa que el historial es tan grande ya, historial delictivo, se puede decir así, que es un futbolista que no es digno de llevar esa camiseta. Y que ahora mismo mancilla, respetando la presunción de inocencia, pero mancilla el nombre del Real Madrid.
Sí, respetamos mucho, pero mancilla. Y no solo eso, porque esto era el día 6. El día 27 de ese mismo mes, esto decía Rafa Sauquillo.
¿El Real Madrid tendría argumentos, si quisiera, para rescindir el contrato del delantero francés?
No, estamos hablando del 27 de noviembre del 2015.
De 2015, sí, sí, cuando saltó a la luz todo el asunto de Karim Benzema, claro, lo de Balbuena, etcétera.
Sí,
en aquel momento ni presunción de inocencia ni
leyes. Noviembre de 2015, 16, 17, 18, más de tres años después, el asunto todavía no ha...
Todavía no se ha terminado.
No se ha resuelto, ¿no?
Pues en aquel año, Rafa Sauquillo, pero no solo él, Pipi Estrada, Iñaki Cano y unos cuantos más, decían que el Madrid tenía que echar directamente a Karim Benzema,
o sea que
del Real Madrid.
O sea, que tu tesis, al final, en el fondo, lo que dices es que hay colegas nuestros que...
Mi tesis es que han aprendido.
Defienden la presunción de inocencia dependiendo de quién sea el presunto inocente o culpable, ¿no?
Eso es una posible consecuencia o una posible idea que se puede desprender de esto. Yo quiero ser bien pensado y quiero pensar que en estos cuatro años, oye, han aprendido algo y ya no van a cometer el mismo error. Bueno, nunca más. Cruzo los dedos porque eso sea así.
Avanzamos, venga.
Sí, los hay que no aprenden.
¿Quién?
Los hay que no aprenden, como por ejemplo el látigo sacúdale.
Ah, no, al látigo sacúdale. A Sauquillo no, porque es un buen tío, pero al látigo pégale, bueno, pero vamos, por todos los lados.
¿Te acuerdas
que... venga, a por él.
El año pasado, antes de la eliminatoria contra el PSG, dijo que él estaría encantado de que el PSG le pintase la cara al Real Madrid para que viese una revolución y echasen a la mitad de la calle, etcétera, etcétera. Imagino que luego no celebraría la decimotercera, porque estaría muy cabreado. Y ahora, en tu programa, además, ha vuelto a recaer en lo mismo. Escucha.
Yo, entre que ganar la Champions y que me fiesen a Neymar, yo quiero a Neymar antes que ganar la Champions, no me caben más.
Oye, ¿sabéis que no solo los deportistas de...
O sea, no le caben más ya más Champions y prefiere fichar a Neymar. Por cierto, en Radio Marca hace no mucho dijo, oye, yo firmo ganar las Champions toda la vida y que el Barça se lleve las copas y las ligas. Ahora está cansado. Pero es que además decía más cosas.
Yo quiero eliminar a Madrid porque parto de una base. Creo que el Madrid tiene que hacerlo todo nuevo. Creo que cuanto más grande sea, iba a decir ostión, pero no lo diré, el trastazo, cuanto más grande sea el trastazo del Madrid, más grande será el socavón, el fracaso, el ridículo. Ponle la palabra.
Tú piensas que cuanto peor, mejor.
Exactamente.
Ahí había una risilla por ahí que creo que era tuya, ¿no?
Pues no lo sé. Repite el corte. ¿Podemos repetir el corte, Amalio, por favor, becario? ¿Es posible? Bueno, nada. No pasa
sí,
nada.
Había una
becarios, no.
Una risilla que había por ahí.
A ver. Porque parto de una base. Creo que el Madrid tiene que hacerlo todo nuevo. Creo que cuanto más grande sea, iba a decir ostión, pero no lo diré, el trastazo, cuanto más grande sea el trastazo del Madrid, más grande será el socavón, el fracaso, el ridículo. Ponle,
o sea,
la palabra.
Tú piensas que cuanto peor, mejor.
Exactamente.
No, la risa creo que era de Jaime Ugarte.
De Jaime Ugarte.
Sí, creo, ¿eh?
Bueno, pues se reía Jaime Ugarte por lo bajinis. A mí esto lo puse el otro día en el radio, en mi programa. Me recordaba este audio de Mariano Rajoy.
Que toda su estrategia y todo su proyecto se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio.
¿Qué dice? ¿Pero qué decía? Yo no entiendo nada.
Pues eso, que cuanto mejor, peor, mejor.
¿Qué decía?
Esas cosas que de vez en cuando desafían a
Mariano Rajoy. Para los españoles, la España de los españoles. Bueno,
sí, sigamos adelante, porque otra cosa que a muchos ciudadanos de esos que consumimos medios de comunicación nos causa hilaridad y cachondeo es el tema de las renovaciones y los fichajes. Vamos con una renovación.
Que además, te digo una cosa, joder, pero si no lo... ¿De verdad creemos que a la gente le interesa mucho, bueno, pues cuando sea la noticia, ¿no?
Yo, pero es que la gente se lanza a la piscina y luego
claro,
se enfada, además.
Pero ¿para qué? Si es que da igual. Bueno, pues cuando haya un... Si ya lo hacen todo a través de comunicados oficiales. Oiga, que este jugador ha ampliado su contrato. Ya está, fuera.
Mira, el otro día, en el día 30, Manu Carreño, en El Larguero, hablaba de la renovación de Jordi Alba por el Barça.
Termina el culebrón Jordi Alba porque hay acuerdo total y absoluto entre las dos partes.
30 de enero.
30 de enero, pero hay que fijarse en lo de acuerdo total y absoluto. Al día siguiente, después del partido de Copa contra el Sevilla, Jordi Alba desmiente la noticia, dice que esa noticia es falsa ¿Y cuál es la reacción de Manu Carreño? Esta.
Entiendo que responda Jordi Alba y que diga que todavía no está. Claro que todavía no está porque tienen que redactar los contratos y tienen que firmarlo. Lo que hemos dicho en ASER, y lo mantenemos, es que hay principio de acuerdo, Jordi Alba, Barça. Y el tiempo hecho, y el tiempo dirá si esto es muy fácil. Yo también entiendo que cuando todavía se tienen que redactar los contratos, que es lo que contábamos anoche, que hay principio de acuerdo, pero se tienen que redactar los contratos.
O sea que para, según Manu Carreño, para que Jordi Alba no tenga razón al decir que era falsa esa noticia en ese momento, tendría que marcharse del Barça.
Pues no lo sé, pero la cuestión está en que un día era acuerdo total y absoluto, uh-huh, y otro día, al día siguiente, era principio de acuerdo.
Principio de acuerdo, y que estaba a expensas de ser firmado el contrato.
Que, por cierto, uh-huh, lo de principio de acuerdo, creo que fue en el Chiringuito Manu Sáiz que dijo, bueno, esto de principio de acuerdo lo utilizamos los periodistas cuando realmente no sabemos muy bien por dónde va las cosas.
No, bueno, no, hombre, principio de acuerdo, pues sí, pues el principio de acuerdo todos sabemos lo que es. Pues, oye, pues hemos acordado estas cantidades y estas condiciones y pues está a falta de que se certifique en un documento,
claro,
¿no?
Principio de acuerdo es, bueno, vamos a sentarnos a hablar porque estamos de acuerdo en que vamos a renovar. Ahora ya veremos a ver en cuánto. Sí. Eso es principio de acuerdo.
Sí.
Acuerdo total y absoluto es que
no,
ya está
sí,
todo decidido.
No, eso es. Acuerdo total y absoluto, efectivamente, es que ya está firmado.
Que ya está todo.
Muy bien.
En cuanto a los traspasos, Marca publicó en diciembre una noticia en la que decían que Lucas Hernández, el defensa del Atlético de Madrid, se iba sí o sí al Bayern de Múnich en enero. Que el 1 de enero el Bayern se presentaría con 80 kilos en la liga y pagaría la cláusula de rescisión. Eso lo afirmaron taxativamente. El día 30, a un solo día del cierre del mercado, un oyente de Radio Marca dejaba un mensaje y le contestaba David Sánchez.
Buenos días, David.
Buenos días.
Quería saber si Lucas Hernández ya tiene casa en Múnich, que se va mañana o pasado para allá, ¿no?
Lucas,
como
Hernández,
decía el compañero del periódico. Un saludo.
Como decía David Medina,
¿sí?,
que va a misa la información, porque además de lo que el oyente ha leído, yo lo he leído y sé algo más que me ha contado Medina, y repito, se vaya o no se vaya, lo que se publicó va a misa.
Hombre, todo hace indicar que se va a ir en verano, que va a aguantar, ¿no? Que entonces, al final ha decidido no atender al mercado de invierno y que se irá en verano.
Entonces,
pero bueno,
todos aquellos que estaban esperando a que no se marchase en invierno para atizar al periodista, como siempre, supongo que dirán, ya, se va en verano, pero tú dijiste en invierno. Bueno, él dijo el precio, él dijo la intención y él dijo que se marcharía. Vamos a esperar qué pasa.
Es divertidísimo. Se vaya o no se vaya, la información va a misa. Y al final dice, ya veremos qué sucede. No estaba tan seguro. No era todo tan seguro que sí o sí, y el día 1 de enero 80 kilos en la liga para resolver el contrato. Al final esto es como lo de Inda, que cada año va diciendo que Hazard viene al Madrid y este año ha vuelto a decir lo mismo, que este verano Hazard fichará por el Madrid, salvo sorpresas.
¿Y esta de Inda? Esto es una morcilla que metes tú, porque esto no está en el guión.
No, pero es un caso similar. Dijo el otro día que Hazard seguro viene al Madrid, pero añadió la coletilla, salvo sorpresas.
¡Qué barbaridad!
Claro, así me cubro, porque es que hubo sorpresa. Y entonces ya no. Otra manía que tienen los colegas, la de adjudicar a los demás las cosas que hacen ellos. Por ejemplo, el famoso debate que han organizado sobre el asunto de Isco Alarcón. Esto decía Manu Carreño sobre el fin del debate.
Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta que el debate Isco se ha acabado, no?
Pues sí, ¿te das cuenta lo difícil que es ser entrenador?
No, te das cuenta,
lo decimos,
no, se ha cargado Solari y los compañeros, que han hecho que las preguntas, como ya el equipo está ganando y está jugando mejor, ya no hay ni preguntas.
Los compañeros, claro, esa entelequia llamada los compañeros, ¿no?
Pero no solo los compañeros, es que se lo ha cargado Solari, que no tiene ni arte ni parte en todo esto, y los compañeros que ya no preguntan,
bueno,
porque el Madrid está ganando. Porque el Madrid está ganando.
Ah, bueno, no te quepa la menor duda. Me parece que algo similar dije yo mismo ayer o antes de ayer. O sea, el debate se lo carga porque el Madrid gana. Si el Madrid perdiera, por supuesto que ese debate estaría en la mesa. Pero eso me parece hasta razonable, Richard, si me permites que te lo diga, ¿no? Que el que ha sepultado, o sea, el tiempo le está dando la razón a Solari, es lo que yo creo que quería decir, creo, ¿eh? Estoy tratando de interpretarle,
si era,
meterme en la cabeza de Carreño, pues
imagínate. No, pero si es tan bueno Isco, deberían seguir pidiendo su titularidad.
Ah, no, eso en eso tienes razón.
Claro, como el Madrid gana, ya no me voy a meter en Honduras.
Pero, efectivamente, en eso tienes razón. Porque lo que deberían decir es, no, es que con Isco el Madrid ganaría más solventemente o jugando incluso mejor de lo que lo está haciendo ahora.
Mira, ¿vale? De hecho, Antón Meana en la rueda de prensa del día 26 con Solari, escucha.
Sí, porque Manu Carreño, claro, Carreño, Cadena Ser, dice el 28, se han cargado, los compañeros se han cargado del debate de Isco. Carreño, Meana, Cadena Ser, ¿vale?
Y Antón Meana, Cadena Ser, día 26,
dos días antes, Antón Meana.
¿Le gusta que ya no le preguntemos por Isco? ¿Cree que ha ganado esa batalla?
Es fantástico. Sí. O sea, es otra manera de perder y tirar a la basura una pregunta que no vale para nada.
Muy bien. Venga, más.
Seguimos adelante. Esta semana también ha dado mucho que hablar el asunto de las palabras de Guardiola sobre los tres mejores equipos de la década. Ha habido muchas opiniones al respecto, pero me he quedado con la de David Sánchez en A Diario el día 29.
Yo soy de la opinión de Guardiola. Si hablamos de títulos, es una evidencia que el Madrid está en la terna. Y no es que esté en la terna, es que es el mejor equipo a nivel de ganar títulos de las últimas temporadas. Si analizamos lo futbolístico y el famoso legado, el Madrid no te deja nada más que no sean los títulos en juego.
Es decir, el Madrid solo ha hecho ganar.
Claro, el periodo barcelonismo al que pertenece mi amigo David Sánchez se ha inventado una serie de conceptos absolutamente huecos, vacíos. Esto del legado, pero esto del legado, ¿qué es el legado? Eso del legado, pero ¿qué legado ha dejado Guardiola? Que el legado se lo dejará en herencia a sus hijos, un legado personal, individual. Pero de verdad estamos hablando de Guardiola en como si fuera Julio César. No sé, es que de verdad, ¿el legado qué es? El legado es ganar. En la vida, en el deporte profesional, el legado es ganar.
¿Qué se acuerda, del legado del Madrid de Di Stéfano? Si casi nadie lo vio.
No, a ese Real Madrid de Di Stéfano muchos barcelonistas le restan mérito, porque no era Di Stéfano, era Franco.
Ya, pero casi nadie lo vio.
En fin, venga, más.
A estas palabras de David Sánchez, de él mismo, se añade como, digamos, refuerzo de la idea, una mentira repetida una y otra vez, que ha calado. Y ha calado incluso en muchísimos madridistas.
Otra más, quieres decir, ¿no?
Sí, otra más que ha calado hasta en los madridistas.
Sí, bueno, tampoco es muy... No digas hasta en los madridistas. Bastante... La afición del Real Madrid es bastante... Esponjosa en el sentido de que... lo digo con conocimiento de causa, en el sentido de que compra mucha mercancía averiada, ¿eh?
Pues escucha lo que decía...
Son proclives a comprar mercancía averiada, ¿eh?
Escucha lo que decía David Sánchez.
Y lo que se refiere a Guardiola y el neomadridismo liberal ilustrado le ataca por ello, es que equipos como el Barça, como la Juve o el Bayern, cada año han peleado por todo. Han llegado lejos en todo, en Liga, en Copa, y lo han intentado en Champions. La diferencia con el Madrid es que ha hecho el ridículo en la Liga, ha tirado las copas y ha peleado la Liga de Campeones. El Madrid dimite de la Liga en diciembre.
No ha peleado la Liga de Campeones, no, la ha ganado.
No, pero hablemos del tema de la Liga, sí. El famoso tirar las ligas.
Sí.
De estos últimos 10 años, desde el 2008-2009, ese año quedó a 8 puntos del que ganó. Al siguiente quedó a 3, al siguiente a 4. El siguiente fue la Liga de los récords de Mourinho. Uh-huh. La siguiente, bajonazo, a 15. La siguiente a 3, la siguiente a 2, la siguiente a 1. La siguiente es la Liga de Zinedine Zidane y luego llega la temporada pasada a 17. ¿Dónde está el tirar las ligas? Uh-huh. Como mucho dos.
Ah, bueno, pero...
Si me apuras, tres.
Pero repiten. Y como lo repiten, y como en líneas generales la gente no hace lo que tú acabas de hacer, pues no se toma la molestia de decir, oye, pues voy a ver si efectivamente el Real Madrid tiró la liga. Algo similar decía el otro día Pepe Herrero, ¿eh? Eso de que el Madrid tira la liga no es verdad. Otra cosa es que el Real Madrid no gane las ligas. Pero que la tire, que no la compita, no es cierto. Bueno, pues ha habido de esos casos que has mencionado tú ahora, bueno, me parece que ha habido dos desastrosos. El año pasado a 17.
¿Y el siguiente a Mou?
Y otro más, pero ha habido dos ligas ganadas, y una a 3, otra a 2 puntos, otra a 1 punto por encima del Barça. Te quiero decir que el Madrid está ahí luchando, ¿no?
Bueno, pero se vende esa... Lo que pasa es que, claro...
Ahora, tienen razón en que para el Madrid quedar segundo a 1 punto... Es tirar la liga, porque...
Es no ganarla.
Claro, para el Madrid lo que no sea ganar la liga es tirarla. Eso está visto que es así.
Bueno, y todo esto además viene con el famoso concepto de la caverna.
Sí.
Era la central lechera en tiempos de Guardiola, sí. Ahora es la caverna. Escucha cómo definía, ante las risas de los colegas del partidazo, cómo definía Toni Freixa la caverna.
Que esto de la caverna es un estado, nadie se tiene que sentir identificado.
Es un estado independiente.
Es un estado.
Es un estado que es
un estado, mira, de ánimo.
No, no, mira, es una alteración, la caverna es una alteración grave de la actividad normal del periodismo.
¿En serio?
En serio, pero que viene motivada por los éxitos del Barça, que suelen provocar una difícil digestión, y entonces se generan informaciones inventadas, manipuladas.
No, pero Freixa es un personaje.
Sí, pero a mí lo que me hace gracia son las risas de todos los que están ahí. De hecho, tu tocayo Juanma Castaño planteó la posibilidad de hacer una careta para la sección de Freixa que se llame Freixa y la caverna.
Ajá.
Y la caverna. Otra manía que tienen los colegas. La de amagar y no dar, la de sugerir y no contar, en definitivas cuentas, no mojarse. Esta mañana estaban hablando en A Diario de Benzema. A Iñaki Cano le gusta nada Benzema, él lo habría vendido al tercer año rapidísimamente y le gustaba mucho más Higuaín, por ejemplo. Y sobre las razones por las que Benzema ha jugado estos 10 años y los otros no, quería decir, pero al final no decía nada.
¿Quieren? Le dedicamos un programa entero y explicamos los motivos por los que han ido cayendo Morata, Higuaín, Chicharito, Pepito Sánchez.
¿Cuáles son los motivos?
No porque sea mejor.
Todos los entrenadores no pueden ser unos peleles, Iñaki. Todos los entrenadores no son unos peleles. Y nadie le va a poner. Porque tú insinúas que se le ha puesto desde otro sitio.
Normalmente soy muy claro.
No, pero entonces dilo, porque estás gastando más tiempo en decir que no tienes tiempo que en decir lo que tienes que decir.
Efectivamente, porque no lo voy a decir.
Fantástico. Fantástico. Yo insinúo, pero ahora la verdad,
bueno,
no digo absolutamente nada. Ya,
venga,
para terminar.
No te metas con el profe, que luego...
Para terminar, un audio absurdo, como últimamente están siendo los audios absurdos sobre el VAR, el arbitraje, de Iturralde González. Partido entre el Valencia y el Getafe de Copa. Expulsión de un futbolista del Getafe, a la postre, pareció definitivo para que... Bueno, no pudieran defender el empate a uno que llevaban en el marcador. Pero la calificación de Iturralde del arbitraje ese día es cuando poco sorprendente.
Yo creo que el arbitraje, quitando lo que es la roja Gené, que no tenía que haber sido en ningún momento roja Gené, yo creo que ha sido un arbitraje normal.
O sea, que sería un poco como dicen... Yo creo que, a excepción de que su señoría ordenó que fuera ejecutado cuando era inocente, por lo demás, el juicio pues parece que ha ido bastante bien.
Sí, normal.
No, o sea, bastante razonable, ¿no? Es decir, yo creo que el arbitraje ha estado bien, menos la roja al jugador del Getafe.
Es
bárbaro.
Lo que pasa es que, claro, normal también se puede entender como algo habitual. Algo que se repite con frecuencia.
No, pero creo que él no
pero
lo dice.
Creo que no.
No, él no lo dice en ese sentido.
Creo que no.
Y Eduardo Iturralde, 20 años jorobando al Madrid. O sea, eso lo decía y decía... No decía que no.
Tiene el récord de tarjetas a...
No decía que no. Muy bien, Richard. Pues
bueno,
nada,
caballero.
La semana que viene seguimos, ¿vale?
Un abrazo, hasta luego.
O no.
Yo a sus órdenes.
No se sabe nunca, porque como no nos hablamos...
Exactamente, tú y yo como Isco y Ramos.
Claro. De verdad, la gente, cuánto tiempo libre tiene, ¿eh? Había uno el otro día, leí ahí que sobre lo de Cerezo y tal, otra vez diciéndome que pone la radio, que la quita, que cuando escucha, pues haz lo que quieras, muchacho. Lo que te parezca oportuno, pero yo en mi programa, pues hay cosas que me divierten y las cuento, y cosas que me aburran. Mira, del profe Ortega, por ejemplo, que empezó, no he dicho absolutamente nada, porque es un tema que me aburre.
No, y que es un tema que tampoco tiene mayor relevancia.
Es que me aburre. Entonces, como me aburre, pues no lo trato en mi programa. Cuando tú tengas un programa, pues haz lo que te parezca oportuno. Yo, desde luego, no lo iré.
Pues yo lo habría tratado igual que ese Sauquillo. Exactamente igual.
¿Que el primer Sauquillo o que el segundo?
Que el de ahora, no que el de 2015.
Vale. Venga, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.